Sí, nuestro Dios es un Dios de vivientes. Dios quiere la vida, no la muerte. Ya lo decía la Sagrada Escritura. Y en el Antiguo Testamento, aunque no había visión de eternidad ni de resurrección, también el instinto del hombre era de alguna manera prolongar la vida. Pero como sabían que iban a morir, y esto es común a todas las civilizaciones de la antigüedad, la manera de prolongar de algún modo la vida era mediante los hijos. Los hijos eran aquellos que hacían perdurar el apellido, el recuerdo del muerto. De tal manera que para un judío cabal tener hijos era algo fundamental. Eso pertenecía no solamente a la propagación de la especie, a la propia vida. Mi vida se prolonga en mis hijos, en mis nietos. Ninguna esperanza de eternidad. Cuanto mucho, y esto es a lo que se refieren los fariseos en contra los saduceos en contra de los fariseos, en los últimos pasajes de Isaías, en algún pasaje de Daniel, se pensaba en algún tipo de resurrección, pero para una vida en este mundo. No esa vida de la palabra de Jesús, serán como ángeles e hijos de Dios, ni pensar en esos ángeles que para Jesús eran los seres que contemplaban a Dios y participaban de la vida de Dios. Y por eso los judíos veían como una cosa terrible el morir sin tener hijos. Una mujer estéril, una mujer que moría virgen, sin hijos, era peor de las calamidades, era peor de la pobreza, de las pobrezas. Y lo mismo el varón que moría tempranamente y dejaba a su mujer sin descendencia. Entonces se había recurrido a la ley del levirato, que está en el Antiguo Testamento y que obligaba a los hermanos del muerto, para que el muerto no desapareciera en la nada, a casarse, es decir, tener relaciones con la viuda y llevarla a su casa para que la viuda tuviera un hijo y de algún modo representativamente prolongar la vida del hermano muerto. Entonces, acá lo que hay no es un problema de matrimonio como tal o de pareja. Por supuesto que en el cielo tendremos y con creces y las guardaremos y se sublimarán hasta el mismísimo amor de Dios, todos aquellos amores, toda la parte buena de los amores que hayamos tenido en este mundo. Y por supuesto los maridos con sus mujeres, y los padres con sus hijos, y los hermanos entre sí, los amigos, todo eso forma parte de la felicidad del cielo. Por eso cuando le preguntaba al Padre Pío, Padre Pío, yo me iré al cielo, yo rezo por vos y yo tengo la esperanza de ir al cielo, y mi cielo sería menos cielo sin vos, así que seguramente, porque yo rezo por vos y porque te quiero, por eso tú también estarás en el cielo conmigo. Y la gente que lo escuchaba se quedó muy confortada. Sí, el Evangelio es la buena noticia de la vida, pero no de la vida con mayúsculas que llega al hombre. Una vida que ofrece Dios y es una vida fértil en sí misma, humana, llena de colorido, llena de vitalidad, que no necesita prolongarse en descendencia porque es plena de por sí. Y eso nos ofrece el Señor. Por eso mismo, por esa vida con mayúsculas, el hombre a veces ha de renunciar a la vida con minúsculas. El mecanismo de la cruz, se muere el humano, pero en oblación, en entrega a Dios, para que Él nos asuma, nos consagre y nos lleve a su propia vitalidad divina. El mecanismo, la llave maravillosa de la cruz y aún del dolor, ese dolor que asumido, no simplemente sufrido, asumido en Cristo Jesús, es signo de alguna manera de nuestra renuncia a esta vida finita, esta vida que al fin y al cabo tenemos que entregarla a la tierra, esta vida que al fin y al cabo se acaba para darla a cambio, a vivir en cambio por la vida que el Señor quiere entregar, la vida inmarcesible, la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese dolor que de alguna manera hemos de sufrir todos los cristianos, porque todos los cristianos, como San Pablo, tenemos que transformarnos en ofrenda viva a Dios. Y esa ofrenda, esa muerte a nuestro yo, a nuestro ego, ese dejar lo humano, ese tratar de dejar de lado al viejo Adán para renacer en Cristo siempre, es un arrancón, es un dolor, es algo sufriente. La cruz es algo que se repite en la vida de todos los cristianos. De hecho, ya estamos de algún modo dedicados a la cruz. Desde el instante mismo de nuestro bautismo, en que en las aguas, en el abismo de las aguas del baptisterio, de la pila bautismal, nosotros dejamos nuestra vida humana para renacer con Cristo a la vida, como dice San Pablo. Y de allí, estos pasajes terribles y difícilmente inteligibles del Apocalipsis que hemos escuchado, donde se habla de los dos testigos que los exégetas no terminan de ponerse de acuerdo, saber quiénes son, que posiblemente tengan alguna reminiscencia. Por un lado Elías, por eso se habla de la lluvia, y por el otro lado de Moisés, por eso se habla de las plagas de Egipto. Pero que en el fondo son los testigos cristianos, cada uno de nosotros cristianos es testigo, y como ustedes saben, la palabra testigo en griego es mártir. Todos los cristianos hemos de ser, si verdaderamente cristianos, testigos, mártires, porque en principio tenemos que estar dispuestos a atestiguar nuestra esperanza en la vida eterna, con nuestra propia muerte. Por eso, en los votos religiosos, de alguna manera, se asume la propia muerte. En la virginidad, la muerte terrible, la infecundidad, cosa espantosa para lo puramente humano. En la pobreza, la muerte, la posesión, al tener todo esto que llama al hombre de hoy a precipitar, a cuatro manos, a agarrar, a poseer todo lo que pueda de los bienes de este mundo. También eso forma parte de la vida humana, y se renuncia a la pobreza, se muere en la pobreza. Y por supuesto, la soberbia de la libertad omnímoda, muerta en la humildad, custodiada por el voto de la obediencia. Todo eso, de alguna manera, todo cristiano ha de vivirlo. Todos hemos de vivir en pobreza, castidad y obediencia. ¿Cómo lo vivió? Al extremo, el Padre Pío, que era crucificado permanentemente en el interior de su corazón, que era crucificado especialmente en la Santa Misa. Era una crucifixión que, como la de Cristo, ya era resurrección. Por eso, el dolor ofrecido de los santos, aún siendo verdadero y profundísimo dolor, ya está asomado a la alegría, al consuelo, a la luz de la resurrección. Eso lo sabía, por supuesto, el Padre Pío, cuando el dolor con alegría a nivel humano, eso es masoquismo, de decir, la alegría está, pero está allá, está en el Señor, y por supuesto, dice, que no renunciaría a una sola gota del sufrimiento que Dios permite en mi vida, porque todas son las joyas, dice, que el Señor me presta de su corona, no quiero renunciar a ninguna. ¿Usted por qué entonces dice reza para que la gente sufra menos? Yo rezo porque la gente sufra menos, pero que los sufrimientos me los dé a mí. Nunca, he hecho voto, dice, de nunca pedir nada a Dios para mí. Y eso, por supuesto, porque sabía que Dios lo amaba y que él en el fondo no necesitaba más que lo que Dios quería para él. Él estaba muerto a sí mismo porque vivía en la plena libertad de los hijos de Dios, de los que imitan a Cristo. Pero de esto no nos libraremos del dolor, ni individualmente, ni personalmente, ni socialmente, ni eclesiásticamente. El Apocalipsis habla bien claro del dominio de la bestia que sale del abismo. Esa bestia que aparece de diversas maneras en este mundo y en esta historia, y que no está reservada a lo mejor solamente para los últimos tiempos. El Apocalipsis es intemporal, sucede siempre está actuando esta lucha entre la luz y las tinieblas, entre el vencedor y el vencido que se resiste a ser vencido, entre Cristo y Adán, que falta le hará hasta el final para defender su poder y su afirmación en este mundo y las cosas de aquí abajo. Y nosotros estamos del bien medio, pero no más de 3 días y medio, dice el Apocalipsis, estaremos expuestos a la burla de la plebe, de los impíos, de los judíos y de los paganos. A los 3 días y medio resucitaremos con nuestro Señor y llegaremos gloriosamente al cielo, después de justamente haber vencido al dolor, a los sufrimientos, al pecado, a la bestia y a la muerte, en fe, en esperanza y caridad. Todos, aunque no como el Padre Pío, visiblemente llegaremos al cielo.